Ya escucharon ustedes a Mauricio Rosenkopf, que vino con apuntes, vino con ferrocarril. El horóscopo ese no lo inventó ahí sobre la marcha.
Yo sigo los buenos.
Claro, siguió el ejemplo de Juan. Y esta competencia se va a poner dura, me parece. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días.
Juan Grompone, ¿qué tal? Y Matilde, que fue la última en llegar, tan a último momento llegó que todavía no se sacó ni el abrigo, ni el sombrero, nada. Buen día.
Exacto, y lo estoy pensando, porque hoy es un día que todo es poco, ¿eh?
Todo es poco, pero yo dije al pasar algo que tenés que tener presente. Están brotando los plátanos, los álamos, y aparecieron las primeras golondrinas.
Eso para cuando tengamos tiempo, quisiera que explicaras cuáles son. Yo nunca las veo.
Bueno, eso es para Gonzalo Pérez del Castillo, creyó ver una. El lunes exacto. Dijo que creía haber visto una.
Yo no sé si las vi porque no las conozco directamente.
¿Qué les parece si vamos a nuestro primer tema de hoy? Volvemos a esa costumbre que hemos instaurado, la costumbre de viajar con la imaginación. Bueno, y hoy lo de viajar va con doble sentido, ¿no? Hoy vamos a conocer los ganadores de una nueva etapa, la de agosto, de nuestro concurso de cuentos breves. La quinta etapa de este año 2013. ¿Y cuál era la consigna? Un cuento de viajes. Esta vez tuvimos una respuesta fantástica, más de 320 relatos. Una consideración rápida y general a propósito del nivel, Carlos.
Muy bueno el nivel y muy raro, muy en general, con mucha invención. No son los cuentos convencionales de viaje, son inventos a propósito de la posibilidad de un viaje. Y es muy interesante ese cambio.
Sí, ¿otros comentarios?
Mirá, el nivel es excelente y hago una anotación, pero con mucha alegría. Que de alguna manera lo poco que hemos aprendido en esta materia hemos logrado aportarlo, y hay gente que ve, que uno ve que viene afianzando y afirmando el estilo, y es prácticamente un género de determinadas sílabas y frases de cuentos cortos que toman distintos rubros: el amor, la osadía, el recuerdo, los ancestros. Están tocando todas las teclas del piano y empezaron con las negras.
Yo creo que hemos creado un subgénero de cuentos que habría que ponerle nombre. Es decir, tal vez los oyentes nos ayuden a ponerle nombre a este subgénero de cuentos que hemos creado para la tertulia.
Milenario, porque son 1000 caracteres.
Esa podría ser una fórmula. Mientras los oyentes van pensando en eso, mientras escuchamos las sugerencias a propósito de cómo llamarlos, bajamos ya a tierra. Empezamos a reconocer a quienes el jurado entiende que enviaron los mejores cuentos. Les propongo que, como es costumbre, en primer lugar mencionemos por sus seudónimos a quienes resultaron nominados, que fueron 11 en esta oportunidad. Vamos con la lista. Cara, Escribidora, Gralf, Jupe, King, La Chica del Tren, La Chiquita, Lady Rowena, Lady, sí. Malena, Mariana y Zulu. A todos ellos, a todos estos seudónimos, los vamos aplaudiendo.
Lady Rowena repite. Lady Rowena ha mandado otras veces.
Ah, pasé, ¿sí? Mirá, sí. ¿Y con el mismo seudónimo?
Con ese seudónimo.
Ah, bueno, ese dato se me había pasado. De todos modos, enseguida ustedes van a escuchar algunos de estos nombres que están detrás de los seudónimos. Pero empecemos a escuchar cuentos, que es lo que más nos divierte, ¿no? Como siempre, comenzamos por aquellos cuentos que cada uno de los integrantes del jurado eligió como sus preferidos. Recordemos, estos no necesariamente recibieron votos de todos, por lo tanto no necesariamente están entre los finalistas. Puede pasar que solo a uno de los integrantes del jurado le haya gustado un trabajo y por eso, bueno, por eso lo tomó como su preferido. Empecemos por el preferido de Juan, Grompone. Este cuento se llama El viaje y vino con el seudónimo Jupe.
Los preparativos para la inminente partida eran febriles. Pegadas al muelle, las tres carabelas marrones con sus velas aún sin desplegar solo esperaban la carga humana para emprender aquel viaje hacia lo desconocido. Y yo, solo, parado en la punta del muelle con mi morral al hombro, el astrolabio y los mapas en mis manos, y el miedo a flor de piel.
Ya está. Este sí que fue breve, ¿eh?
Pero vos no habías...
Juan, ¿por qué te gustó este?
Bueno, primero una aclaración. Me tomé la libertad de corregir una palabra, porque era un anacronismo. Puse astrolabio en lugar de sextante. Es decir, el cuento decía sextante, pero en la época de Colón no había sextante.
Bueno, acá tenemos un cuento intervenido por el jurado.
¿Qué? No, en mi lectura yo cambié la palabra, porque iba a quedar yo como anacrónico, si no. Entonces, este cuento lo elegí porque yo considero que el viaje de Colón es así, uno de los más grandes viajes que ha hecho la humanidad. Es decir, no hay muchas cosas parecidas a esa. El viaje a la Luna, por ejemplo, que puede ser comparable, fue un viaje ensayado, tuvo varias etapas. Es decir, no fue un viaje que se hizo de una y funcionó. Uh-huh. El viaje de Colón se hizo de una y resultó. Creo que los únicos viajes que se comparan fueron los de la navegante de la Polinesia. Es decir, aquellos viajeros que partieron de las islas de la Polinesia Francesa y llegaron a Hawái, a Nueva Zelanda o a la isla de Pascua después de navegar 3.600 kilómetros, bastante más que Colón, en mar abierto.
La isla de Pascua, la Contiki.
Y a la costa americana.
No. Pero los de la Contiki tenían transmisores, tenían raciones, ya sabían, ya conocían los mapas.
Se refiere a la Contiki original, no la que describe Torey Erdal en el cuento Isla de Pascua. Pero hay una cosa interesante, también llegaron a América, porque los habitantes de Isla de Pascua son, sin lugar a duda, de origen quechua, ¿no?
Está en discusión.
Está en discusión, por eso estoy largando el tema, para ver si nos ponemos de acuerdo.
¿Quién es Jupe? ¿A quién estamos reconociendo en este momento? Bueno, el nombre completo es Julio César Pellegrini. Vayamos ahora al segundo cuento de los elegidos preferidos de los integrantes del jurado, el que prefirió Mauricio Rosenkopf. El título era en este caso Padrino y el seudónimo Malena.
Entré al almacén, cansada y sedienta después de haber conducido un par de horas. Cerré la puerta atrás de mí y fue como si hubiera hecho un viaje en el tiempo. El mostrador alto, al que casi no llegaba. Los frascos con tapas de lata, uno con caramelos a bala y el otro con pastillas de eucalipto recubiertas de azúcar. Las moscas zumbando. Los postigos medio cerrados para que el sol del mediodía no hiciera sudar el queso en su campana de vidrio. Tenía hambre, pero sobre todo sed. El almacenero, mi padrino, estaba muy ocupado como para pedirle mi habitual refuercito de pan y queso. Entonces me decidí. Padrino, ¿me da una gaseosa? El hombre me miró, un poco extrañado pero cortés. ¿Cuál quiere, abuela? Aterricé de golpe en mis 70 años y contesté. Cualquiera, mijo. Pero que esté bien fría.
Mauricio, ¿por qué te gustó?
Mira, tiene una gran frescura y es muy lindo, porque en el momento en que cierra la puerta pasa otro tiempo. Uh-huh. El cuento se desarrolla en el otro tiempo mental de la mujer que llega al almacén y luego de cerrar la puerta se crea el mundo que vivió en la infancia. Y en el momento de que se va a producir la ruptura, ella sigue en el tiempo creado y le pide al padrino, que no es el padrino, que es el nuevo almacenero, en vez del refuerzo de niña que pedía de jamón y queso, pide un refresco. El hombre se da cuenta, entonces ahí salta la vueltita de tuerca y le dice abuela. Entonces eso me pareció muy lindo.
Es un cuento como para esta previa de la noche de la nostalgia, ¿no?
Es genial.
Aclaremos quién está detrás del seudónimo Malena. Mirta María Costa. Seguimos con los cuentos preferidos, los de cada uno de los integrantes del jurado. Ahora el de Carlos Maggi. El título en este caso es Vuelos Cortos. El seudónimo, Escribidora.
Cuando tenía 5 años, sintió que quería volar y se tiró no más, apenas si se raspó la rodilla y las manos. Pero eso siguió, no pudo ser piloto, a las mujeres no se le permitía. Tuvo un novio en Buenos Aires y tanto disfrutaba volar que prolongó la relación con tal de seguir volando. Cumplió el sueño de tirarse en paracaídas y probó los famosos parapentes sin que sus hijos lo supieran. Eso le agregaba un condimento más a la situación. Cumplió los 90. Esa tarde de primavera salió a caminar por la Rambla, llegó a Punta Gorda y allí abrió los brazos y se impulsó apenas con los pies. En eso se desató el ventarrón y sintió más que verlo que sobrevolaba casas, árboles, gente que corría. Nadie captó que ya volaba con una cara de felicidad, como cuando el avión levantaba vuelo, como cuando aferrada al instructor se tiraron en el parapente, como cuando saltó al vacío al final del curso del paracaidismo. Se fue con una sonrisa espectacular en el rostro. Su último vuelo la hizo un ángel.
Te escucho, Carlos.
Es un cuento delicado y excelente, un cuento de efecto final, precioso. Que la abuela se vuele y se haga ángel. Me parece un final realmente emocionante.
Sí. Creo que acá toda la mesa quedó muy emocionada, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es escribidora? ¿Quién escribió este cuento? Con ese seudónimo, además, escribidora. María Carvajal. Y si ponemos ahora un cierre a la tanda de cuentos preferidos por cada uno de los integrantes del jurado, vamos con el que eligió Matilde Rodríguez Larreta. El título en este caso es Por una visa, el seudónimo La chica del tren.
En 1976 estábamos ilegales en Barcelona. Corrió el rumor de que el consulado español de Perpiñán daba visas de trabajo. Una amiga y yo tomamos el tren a Portbou, en la frontera, donde teníamos un transbordo para Perpiñán. Éramos las dos únicas mujeres en el tren. El resto eran árabes aceitunados que iban a la vendimia. África era, como ahora, un continente ignoto. Teníamos 20 años y los túneles nos daban tanto miedo que nos agarrábamos la mano en la oscuridad. Los magrebíes eran pacíficos. Llegamos a Portbou enteras y tarde. Los trenes españoles no eran entonces como los suizos y habíamos perdido el transbordo y la posibilidad de llegar a tiempo al consulado. Y allí apareció Jacques, un chico de pelo largo que iba a Perpiñán en auto y tomaba las curvas a 140. Entre mi mal francés y su mal español nos entendimos y aprendimos que no hace falta hablar para el amor cuando es verano y se tiene 20 años. El sol brilla y el viento sacude los arbustos de los cerros.
Matilde.
Bueno, me parece un cuento sobre todo divertido, alegre y divertido. Es muy lindo evocar los trenes europeos, a mí me da ilusión siempre. Viajar en tren por Europa es encantador. Y bueno, y esa zona que describen de la frontera de Francia y España es especialmente linda también.
Bueno, acá hay más de un viaje mezclado, ¿no?
Y ahí está. Y después sigue el viaje en el auto del flaco de pelo largo, me parece fantástico, divertido, alegre.
Es bastante audaz, Matilde, ¿eh? Bastante audaz.
Sí, el viaje es el de Jack.
Quiero agregar lo que no dije en la primera ronda de comentarios especiales porque fui salteada. Dijo protesta, pero es una tanda de cuentos que especialmente no son viajes tradicionales.
Sí, sí, eso mí, lo había mencionado Carlos, exacto, y nos llamó la atención a todos,
a
¿no?
Todo. A mí
la originalidad que había aparecido.
Me desconcertó, eran viajes de otra índole y eso produce un efecto muy muy renovador en la narrativa de los cuentos, muy lindo.
¿Quién está detrás de este seudónimo La chica del tren? Gloria Algorta, ese es el nombre. Enseguida, Ah, enseguida, es venimos que, con los tres ganadores.
¿Escribirán hombres además de mujeres?
Pero qué paliza,
¿eh? ¿Vos te das cuenta? Van 3-0.
Lilian del Buceo estaba sacando una conclusión parecida a la de ustedes. ¿Es una impresión mía o hay mayor presencia femenina en los autores en general?
Sí.
Bueno, últimamente sí, viene por ese lado. Recién Mauricio decía que íbamos 3-1, ¿no? En esta primera tanda, en los preferidos por ustedes, fue 3-1, la cosa a favor de las mujeres.
Sí.
Vamos a ver cómo sigue ahora, cuando llegamos a la recta final. Les propongo que nos internemos en el podio, ¿no? Vamos a conocer a quienes llegaron a la última instancia. Vamos a escuchar a los finalistas. En tercer lugar quedó el cuento de alguien que firmaba con el seudónimo Lentes.
Fracasó en todo, salvo en fracasar. Come chocolate, siempre amargo. Alguien le dijo que viajar alivia las penas. Alguien optimista, que ayer murió. Viaja cada tanto. Las penas no pagan boleto y entran en todos los transportes. Mansas, se acomodan en su corbata. Le rodean el cuello. Lo asfixian. A veces le responde. Las señoras de los trenes, con sus collares de perlas, lo miran con una lástima por la que él se desliza como un hámster en su rueda. Para él no hay Buenos Aires ni Montevideo, solo un edificio que se parece a otro, nunca suyo, como las mujeres. Se angustia por lo que le pasa, y en especial, por lo que no le pasa. Un día, muere. Su avión cae, él se estrella contra el suelo. Su cuerpo explota en lágrimas. Se transforma en una fuente. A veces pasa algún señor con penas que caen como monedas.
Coméntenos qué vieron en este cuento para colocarlo en este tercer lugar.
Primero que es muy bueno. Digamos, es excelente el nivel de, en esta oportunidad en general, pero este particularmente es muy bueno, la descripción, la puntualidad con que hace cada una de la descripción y las dos vueltas de tuerca que tiene este cuento a la manera de los cuentos de Quiroga, que tienen dos vueltas donde entre las penas, el llanto, la muerte y la fuente donde los que tienen pena tiran sus monedas, como me parece que es. Realmente hay futuro.
Fracasó en todo salvo en fracasar.
No fracasó en todo. El final del cuento es una recuperación estupenda. Es decir, nadie está en el fondo del pozo nunca. Es muy bueno.
Yo quisiera anotar un asterisco nomás, porque de pronto la gente no sabe. Nosotros cuando elegimos los cuentos ganadores optamos por no leerlos, porque es un premio la lectura de los actores de la radio que los van a interpretar.
Entonces, en este caso leía Gabriela Simone.
Entonces elegimos los cuentos que no hemos seleccionado para que ganen. Así ganan todos.
No, y además así ampliamos el panorama, claro.
Bueno, ¿y quién es? ¿Quién es Lentes? ¿Quién es este seudónimo? Pues es Carol Milkiewicz. Cédula de identidad 4.575.451-3. Y tal vez este nombre a los oyentes les suene, ¿sí? Porque Carol fue quien ganó el primer concurso del año. Ah. El que tenía como consigna sucedió una noche en el Hotel Carrasco, ¿se acuerdan? Ajá. Bien jovencita. Acá tenemos otra mujer, pero bien jovencita.
Sí, 4 millones.
Sí, es muy joven.
4-1.
Ahora vamos 4-1 en el parcial de esta tanda de esta mañana. Vamos al segundo lugar. Bueno, en el segundo lugar se ubicó un cuento que vino con el seudónimo Ale y que ya estamos escuchando.
B. Viaje de mi madre desde Aydin, Turquía, hacia Uruguay, 1918. Ella, sola. El mar. Y un barco que va alargando distancias. Pueblo, montañas, olivos, ya le dieron su adiós. Y por fin llora. La luna ilumina el lejano manantial de agua y almendras. En busca del sabor perdido, bebe en el hueco de su mano. Tiene gusto a sal.
Señores del jurado, los escucho.
Es un poema.
Es como un poema, ¿no?
Sí, lindísimo.
Este cuento es un poema. En las dos acepciones de la palabra.
Juan.
Bien. Creo que una de las cosas que más me gusta es que es muy breve. Es muy breve y puede contar toda una historia completa. Ahora, claro, nuevamente es un cuento de migrantes, ¿no? Ha sido una de las fuentes más repetidas en... los cuentos que son del tema uh-huh. nuestro, más el tema de los emigrantes.
Y los abuelos, que casi siempre están presentes en los cuentos que se escriben.
Bueno, ¿y quién es Ale, que mandó este cuento que quedó ubicado en segundo lugar? Pues Ale es Eva Naxon. Documento 501.598-9, otro nombre que puede sonar conocido a nuestros oyentes.
El tablero va 5 a 1.
¿Quién es Eva Naxon? Bueno, ganó el concurso del mes pasado.
Claro, la señora mayor.
Sí. El mes pasado, aquí estamos hablando de otra mujer, pero mayor. En la otra punta en materia de edades, que ganó el cuento con la consigna Sucedió en Colonia, ¿recuerdan? Claro, bueno, esta vez... se ubicó segunda. Bueno,
hay que tener cuidado de aquí en más, porque si practicamos aquello de perseverar y triunfar, vamos a terminar con que hay algunos participantes que van a quedar como el viejo carro del Chaná, fuera de concurso.
hay otros que han optado por otra actitud. Mira, Martín manda un mensaje desde la audiencia y dice: yo me achiqué después de escribir para aquel tema del gol inolvidable. Sigo escuchando para ver si aprendo algo. Vamos, Martín, vamos, animate. Te esperamos en las próximas.
Ese mensaje también es un buen cuento.
Y llegamos al momento de conocer al cuento ganador. ¿Quién obtuvo el primer premio de esta etapa del concurso de cuentos breves? El tema era cuentos de viaje, ¿recuerdan? Bueno, el seudónimo manchego y el título Por otras pampas.
Dicen que don Alonso era un tipo raro. Vivía encerrado entre cachivaches y libros viejos. Un día ensilló su caballo y desapareció. Se fue de viaje, dijeron. Dicen otros que lo vieron por ahí, peleando con molinos de viento. No dio mucho más que hablar.
Otra vez un extracto, ¿no? Otra vez bien cortito. Juan, feliz en ese sentido.
La verdadera historia de Don Quijote.
La verdadera historia.
Yo creo que esta es la verdadera historia. La de Cervantes es imaginada.
Y no dio más que hablar.
Pero voy a contar una cosa de la interna. En la medida que van llegando los cuentos, más o menos vamos eligiendo alguno para leer antes de la clasificación. Quiero anotar que Juan había elegido manchego para leer, fuera de los ganadores, y yo había elegido el anterior.
Ajá.
Ese, digamos, detalles de la interna, cómo se van jugando yo, las posiciones.
Ya que estamos contando de la interna, quiero agregar mi participación.
Intimidades del trabajo
intimidades.
Del jurado.
Elegí para leer uno que fue bochado porque tenía más de 1000 caracteres. Elegí el segundo y también fue bochado porque tenía más de 1000 caracteres. Pero los voy a nombrar porque eran lindísimos y me hubiera encantado leerlos. Belén y Charito.
Bueno, Matilde tiene su propio negocio, ¿vieron?
Que, interna. Y todo esto porque el último que manda la cosa es el pibe, que entonces pone las cosas en su lugar y aquí estamos.
Bueno, ¿y quién es manchego? ¿Quién es el ganador de este concurso de cuentos? Mayo Echeverry. Cédula de identidad 1.077.797-6. Vamos a felicitar.
Mayo, dice el nombre.
¿Y qué premios llevan los ganadores de esta etapa de nuestro concurso de cuentos breves? Bueno, para el tercer y el segundo lugar, el premio es una canasta gourmet de la empresa Zenstar. Se trata de una canasta de exquisiteces varias. Van a ver que es una linda sorpresa. Después, para Mayo Echeverri, que obtuvo el primer lugar, el premio es el que adjudicó la posada Finca Piedra, ubicada en el departamento de San José, un alojamiento en habitación doble superior, en suite, desde el sábado al mediodía hasta el domingo a la tardecita, allí, en pleno campo, con actividades libres y guiadas, yo qué sé, cabalgatas por las sierras, por los viñedos, pesca, bicicletas, deportes, y además las comidas en la propia Finca Piedra, con los vinos de la casa, que son un premio aparte.
Pero oíme, por lo menos el que ganó, ahí en puntaje perdimos, pero en posiciones ahí por lo menos el sexo ahí al firme.
Por lo menos, sí, en el primer lugar.
Sí. En primer lugar.
Los tres ganadores reciben además dos libros de ediciones de La Banda Oriental, como siempre, como todos los meses.
Un comentario, me suena el Mayo Gutiérrez. Me acuerdo que hubo un político famoso, César Mayo Gutiérrez.
Se llama Echeverri.
¡Ah! Echeverri.
Bueno. Felicitaciones a todos los que participaron, a todos los que compitieron. También el reconocimiento a las voces del espectador que grabaron los tres cuentos finalistas, Gabriela Simón y Jorge Muniz. Javier Castro, que se encargó de la musicalización y la ambientación sonora.
Al campo. Ese es el premio.
Nos reencontramos con otro llamado, ahora nomás, el mes que viene, en septiembre. Vamos a ir pensando en el tema. Escuchamos sugerencias de temas también, ¿eh? Los oyentes pueden hacer sus aportes.